De Dapes a La Paz. No se reunió el tribunal de Iber al siguiente día, según se había pensado, debido a que era necesario estudiar a fondo el asunto. No se trataba solamente de condenar a un delincuente, sino de salvar de su propia desesperación a Furquis y de abrir un camino honroso y digno a la pobre huérfana, cuyo origen y verdadera situación era necesario estudiar. Y mientras Abel, como audumbla del joven Chalit, de Tea y de Nairi, se entregaba juntamente con él y su consejo a la revisión de las grandes obras de beneficencia, de ayuda mutua, de justa administración de aquellos pueblos y a diseñar nuevos programas a desenvolver en adelante, Heiste, Aldis y el copta notario de Abel se ocupaban de estudiar la causa de la niña abandonada y su mejor solución. «Nosotros tres somos vuestros defensores», decía Heiste a Furquis y la niña. «Descansad, pues, en nosotros, que trataremos de haceros todo el bien posible. Tengo un gran miedo dentro de mí», decía Aurorita de Nibiza a Heiste. «¿Por qué?», le preguntó el anciano. «Si llegáis a entregarme a ese mal hombre, soy capaz de morirme de susto. Él vendió como esclavos a nuestros criados y dio muerte a golpes a los abuelos que me guardaban como a la niña de sus ojos. ¿Y sabes cuál era su objeto? Por conversaciones que tengo oídas entre los abuelos y él, he comprendido que Nibiza y sus campos y aldeas vecinas fueron legadas a mis padres por un gran caudillo del país de Nairi», contestó la niña. «Yaya, y quería apoderarse de ti, por buenas o por malas, y hacerse dueño de aquella rica herencia. Y dime, ¿sabes cómo se llamaba ese caudillo?» «Oh, sí, su nombre era bendecido por mis abuelos. Lo llamaban Echevea, y sé que mi padre había sido un fiel servidor de él». «¿Y sabes cómo fue la muerte de tus padres?», volvió a preguntar el copta. «Debió ser algo muy terrible, porque los abuelos lloraban al recordarlo y decían siempre: "Pobre hijo mío, tu lealtad al amo te llevó a la desgracia. ¿Qué habrá sido de ti?" «Entonces, ¿no será muerto?» «A veces he sospechado que vive porque una vez un guía de una caravana trajo a mis abuelos un mensaje que les puso contentos, y oí que decían entre ellos: "Si vive 10 lunas más, aún puede volver con nosotros". Y ellos ahorraban y guardaban muy ocultos algunos tesoros, como si con ellos pudieran comprar la libertad de alguien que les era querido. «¿Y tu madre, nada recuerdas de ella?» «Apenas como en un sueño. Sé que era del país de Arab y se llamaba Ariza. Su destino se pareció al mío, pues había sido salvada de unos piratas por mi padre, que la tomó como esposa. Ella murió de pesar cuando quedó sola conmigo y desde entonces viví con mis abuelos paternos. ¿Y ese hombre que te mandó atar en las ruinas de Moloch, qué relación tenía con ellos?» «Es un rico ganadero vecino de Nibiza. Sus campos y sus ganados están al lado de los nuestros, y nuestros criados referían de continuo a los abuelos que este hombre vendía y mataba de nuestro ganado en vez del suyo, por lo cual él se enriquecía a nuestra costa. Quiso comprar el silencio de los criados, y como no lo consiguió, una noche todos nuestros servidores desaparecieron sin dejar rastros. Él fingía quererme mucho, y me hacía continuos regalos, pero los abuelos le odiaban. Me pidió por esposa suya, a lo cual mi abuelo, que era muy bravo, le contestó de muy mala manera y le prohibió de llegar a nuestra casa. Hasta que un día llegaron dos desconocidos en compra de lana y pieles, y cuando mis abuelos trataban los precios, uno me tomó bruscamente y la emprendieron a palos con los viejecitos, y poniéndome sobre un caballo, huyeron hasta las ruinas donde vosotros me encontrasteis. Muy bien, niña mía, todo esto que nos has referido servirá para arreglar tu situación. Purkis, por su parte, no estaba en el estado de indiferencia en que él mismo hubiera querido estar respecto a la resolución que dictara el tribunal. Sentía bullir en el fondo de su pecho algo así como un secreto temor al pensar que la huérfana fuera separada de él. ¿Por qué esto?, se preguntaba él mismo. La conozco apenas desde ayer. Siempre que ella sea feliz, ¿qué derecho tengo a que esa dicha la encuentre a mi lado? ¿Es que la amo acaso? ¿Es que alguna ley une su destino al mío? Náufragos ambos en el anchuroso mar de la vida, ¿deberemos navegar en adelante unidos? No lo sé. Solo sé que mi corazón se alarma de que esa pobre avecilla me sea también arrancada. Keiste, confidente de ambos, creyó comprender que el alma del joven del país de los hielos necesitaba de la dulce flor tropical para resurgir de nuevo al concierto de la vida universal. Y en tal sentido, informó a sus dos compañeros en este asunto, Aldis y el copdanotario. Por eso dijeron ellos a sus dos protegidos: descansad en nosotros, que trataremos de haceros todo el bien posible. Cuando llegó la hora del tribunal, el culpable fue conducido a la sala de justicia, donde le esperaban ya Iber, Abel y los dos ancianos del consejo, encargados de juzgar los delitos. Luego apareció Heiche y Furkis como testigos oculares, y junto con ellos, los informantes, que eran los encargados de estudiar cada caso en todos sus pormenores, y que en el presente eran Aldis y el notario de Abel. Ambos se explicaron detalladamente. Con inaudita audacia, el culpable acusó a todos de falsa interpretación de sus actos, pues aseguró que hizo tomar a la niña como rehén para obligar a sus abuelos al pago de una deuda que le había sido negada, y añadió que jamás había tenido intenciones delictuosas respecto de ella. ¿Y por qué no os habíais quejado al tribunal de Nairi, bajo cuya jurisdicción están Ibiza y sus alrededores?, interrogó Iber, jefe supremo de aquel tribunal. Y si me vais a decir que allí no fuisteis atendido, ¿por qué no acudisteis a mí, ya que tan cerca trajisteis a vuestra rehén? Puesto que fue encontrada en las ruinas de Moloch, a un paso de la fortaleza, ¿no es verdad lo que ha manifestado el acusado?, observó Heiche, y está en abierta contradicción con los hechos. También tomó como rehenes a los criados de la casa, que desaparecieron la noche anterior al delito, y para tomar a la niña era necesario asesinar a sus abuelos. Pronto el culpable se vio acorralado por sus propias contradicciones, hasta que el tribunal dio un fallo que solo era un compás de espera a los fines de averiguar en Ibiza la forma en que se habían producido los hechos y el paradero de los criados que alguna luz podían dar en el asunto. Abel, que había conferenciado íntimamente con Furquis, propuso que la niña fuera conducida al pabellón de la Reina en La Paz para atender a su educación y ofreció para tutora suya a su madre Vana. En mi calidad de representante del jefe de la Gran Alianza de Naciones Unidas, me ofrezco para conducirla a su destino. Tal proposición fue aprobada por unanimidad. Bien se ve que la chiquilla es rica, gruñó con feroz sorna el delincuente, que, si no, ningún interés tendríais en ella. Indignados, los dos ancianos jueces por tal atrevimiento se acercaron rápidamente y cubrieron al reo con el capuchón del silencio, que era como un gorro de espesa lana que por medio de vendas impedía hablar. No os hagáis más culpable con inútiles injurias, dijo mansamente Abel, porque demasiado sabéis que a los hombres de toga azul no nos interesan las riquezas si no es para remediar los dolores humanos. Los bienes de vuestra víctima, si los tiene, serán reintegrados al tesoro del país de Nairi hasta que se averigüe quién es el verdadero dueño. Y tened entendido que si es verdad lo de la deuda que habéis alegado, aquí está el chalit de Tea y de Nairi y os hará pagar hasta el último grano. Pero si habéis mentido, añadió Iber, no solo no os haré pagar, sino que tomaré de vuestros bienes para rescatar a los que habéis vendido como esclavos y para remediar todo el daño que habéis causado. Dos lunas de espera en cautiverio, añadió mirando a los ancianos jueces, tiempo indispensable para averiguar lo sucedido. El reo fue sacado para conducirlo a su retiro, y Heiche trajo a Aurora de Ibiza, cuya faz de lirio blanco aparecía de una palidez casi lívida. Todos los ojos se fijaron en ella. Una ola de compasión y de simpatía corrió con rapidez por la sala. Abel bajó rápidamente de su estrado y tomando de la mano a la dulce criatura, cuya angustia sentía en lo más hondo de sí mismo, le dijo: «No temas nada, niña querida, y sabe que te ha sido designada por madre mi propia madre. Te llevaré conmigo a un país tan bello como este, al santuario de la paz, al pabellón de la reina, donde se educan todas las niñas de tu edad y de tus condiciones. Serás una hija de mi madre. ¿No te es agradable este destino?» La niña, sin responder, miró a todos lados, como buscando algo, y cuando sus ojos, ya húmedos de lágrimas, encontraron el rostro emocionado de Furquis sentado al lado de Heiche, se quedó un momento mirándole como en una muda interrogación. Luego dobló su cabecita, cubrióse con ambas manos el rostro y se echó a llorar a grandes sollozos. «Pobrecilla», le dijo Abel acariciándola, «tu corazón ha hablado demasiado alto. También Furkis, tu salvador, será otro hijo de mi madre y me seguirá contigo hasta la paz. ¿Verdad que era esto lo que faltaba a tu deseo? Oh sí, era eso, habéis adivinado, decía francamente la niña. Iber y los Cobdas sentían una ola de hondos amores que iban envolviendo lentamente todos los ámbitos de la sala. Paréceme, dijo Aldis, que esto significa la continuación de alguna alianza de muchos siglos. Es así, afirmó Heiste, que había recibido tantos mensajes de Alba, por lo cual estaba en el secreto de aquel asunto, y que en ese mismo instante oía la suave voz íntima de su propio ego que le decía: «Es bendito por los siglos de los siglos el que coopera a la unión de lo que el Eterno ha unido». Y haciendo una parte con Iber, los Cobdas y los ancianos del consejo, les informó de todo cuanto sabía al respecto de Furkis y de la niña huérfana. «Que ella le ama es evidente», dijo Iber. «¿Cuántos años tiene?» 12, cumplidos la última luna. «A tal edad puede celebrar esponsales, pero antes hay que oír a Furkis». Este se hallaba formando un grupo aparte con Abel y Aurorita, que ya estaba radiante de alegría, mirando por un ventanal cubierto de hiedras, como una alondra madre enseñaba a saltar del nido a sus polluelos que piaban alegremente. «¡Oh, qué hermoso debe ser tener una madre!», exclamaba. «La vuestra debe ser bella y buena como vos», decía a Abel. «¡Cuánto voy a quererla! ¿Verdad, Furkis, que los dos vamos a quererla mucho?» «Tanto como corresponde a dos huérfanos como tú y como yo», contestaba él, que empezaba a creer que por algún fenómeno maravilloso había nacido de nuevo. «¿No os decía yo, amigo mío, que para vos todo estaba en saber esperar?», le decía Bel. Furkis fue llamado en este momento al estrado del gran consejo, donde Iber tomó la palabra. «Sé que habéis tenido la desgracia de haber perdido a vuestra compañera de una manera trágica. Sin buscarlo, habéis sido actor en el incidente de esta niña huérfana que, como veis, os ha cobrado gran afecto. Hasta el punto de que el pensamiento de ser apartada de vos le produce profunda angustia. Sin pretender hacer presión alguna en vuestros sentimientos, me permito preguntaros: ¿tendríais inconveniente en celebrar esponsales con ella antes de sacarla de su país? Es una súbdita mía, y la ley del país me obliga a ser para ella como su padre y su madre. Así iría a la paz, como van muchas nobles doncellas, a prepararse para ser esposas del hombre que ha elegido. ¿Qué decís a esto?» El joven guardó un momento de silencio. Sus ojos se encontraron con los ojos del anciano Cobda Heiste, que aparecían entornados por un pensamiento profundo. Pensó en Alba y creyó escuchar de nuevo: «Era una hija nuestra que abandonamos un día lejano para ocultar nuestro amor, considerado culpable por la religión de ese tiempo. y contestó con voz serena y vibrante: la acepto como prometido esposo, si tal es la voluntad de Elia. El anciano Heiche corrió hacia la niña, que conversaba alegremente con Abel. «Venid pronto», les dijo, «venid que aquí va a florecer el rosal de Furquis». «Aurora de Nibiza», dijo afablemente Iber, «¿sabéis lo que significa celebrar esponsales?» «Sí, cuando un joven pone un anillo muy bonito en el índice de la doncella que ha elegido para esposa». «Mirad», dijo la niña, enseñando su dedito adornado con una bella sortija engarzada de rubíes. «Es la sortija que mi padre dio a mi madre en la celebración de esponsales, y yo la conservo como un recuerdo». «Muy bien», dijo Iber. «Vuestro salvador, Furquis de Frixos, acaba de manifestarme que desea celebrar esponsales contigo para realizar el matrimonio en una fecha que después será fijada. ¿Aceptáis libremente y con agrado tal proposición?» «Oh, oh», exclamó la niña, poniéndose sonrosada como una flor de granado. «Acabábamos de decir que seríamos como dos hermanos, hijos de la madre del príncipe Abel. Aún no había pensado yo esto. Creo que soy demasiado pequeña». Viendo tal turbación, Furquis se le acercó. «¿Me quieres mucho, Aurorita?», le preguntó con infinita ternura. «Oh, sí, mucho. Habéis sido tan bueno conmigo», le contestó ella. «No para hoy ni para mañana, sino para cuando tú quieras, yo te elijo como prometida esposa». El joven, que era alto, se había inclinado hacia ella. Entonces la niña, con encantadora inocencia, puso su boca junto al oído de Furquis y le dijo muy bajito: «Yo no tengo sino a vos y os quiero, pero no lo digáis alto. ¿No veis que estamos rodeados de gente? Chis, es un secreto». Y el rosado dedito de Aurora selló sus labios. Furquis levantó su faz iluminada de esperanza y de dicha, y se encontró con la sonrisa simulada en todos los rostros, para quienes el secreto de la niña era un secreto a voces. «Todo está comprendido», dijeron varias voces a la vez. El joven se sacó de su dedo meñique el anillo que había sido de Alba y lo puso en el índice de la diestra de Aurora, según el uso de la época. Iber, Abel y Heiche pusieron sus manos sobre la cabeza de la niña, símbolo de que tomaban bajo su amparo el amor virginal de aquella criatura. Furquis, profundamente emocionado, la besó en la frente. Así terminó aquella hora de consejo. Se habían reunido para juzgar a un delincuente y acababan de asistir a la celebración de un esponsal. Un poema de inocente amor había desalojado de aquel recinto a la severa justicia, y Aurorita de Nibiza decía, mirando en sus manos los dos anillos: «El anillo de mi papá y el anillo de Furquis. Tendréis que tener cuidado de que algún malvado pirata no corte mis manos para robarme tanta riqueza como hay en ellas». Y Abel, feliz con la dicha ajena, continuaba mirando la alondra del ventanal que, al caer ya el sol, llamaba a sus polluelos al nido, y luego, parada en una ramita al borde de él, exhalaba al viento sus gorjeos trémulos de amor y de dicha. «Bendito sea el amor», murmuró en voz queda, «el amor que inunda de armonías y de luz el oscuro plano terrestre». Y cuando se cumplieron los 10 días de plazo que había dado a Iber de permanencia en su compañía, siguió en caravana su regreso a La Paz, acompañado de los copdas y los dactilos que los seguían desde el Monte de las Abejas. Aquellos piratas contratados por los mingos del Cáucaso para darle muerte al llegar a Tracia, y contra los cuales tanto luchara la heroína de los hielos, Valquiria, quisieron quedar en Dapes, bajo la tutela de Iber, por tener allí un mercader amigo que les prometía tenerles a bordo de sus barcos mercantes siempre que ellos siguieran una vida de honradez y de trabajo. Había conquistado Abel 2 hermanos de adopción, Aurora y Furquis, que llevaba consigo en su misma carroza, cómodamente instalada sobre el blando lomo de un elefante. Había conquistado 30 ancianos dactilos, todos los cuales eran verdaderos libros vivos que encerraban en sí mismos todo el tesoro de las ciencias de la época. Y aquella radiosa estrella del norte, flor de fuego entre las nieves eternas. Y Vadina y Araxes, la cherúa de Tracia, las hermanas de Calidonia, los habitantes del pasaje de la muerte, la honrada familia del gigante blanco, el caudillo del Ática y las berecinas que dejaba en el tibio nido de Monte Casón, donde Arcelia y sus 4 hijos le ocupaban buena parte de sus pensamientos. Era la abundante cosecha de almas que en su larga gira el hombre luz había conquistado para el grandioso ideal de fraternidad humana de que era heraldo entusiasta y apasionado. ¿Qué de afectos profundos e imborrables había ido sembrando como flores eternas en su largo camino? ¿Cómo podrían olvidarle todos aquellos seres si su amor de apóstol les había abierto horizontes desconocidos, caminos nuevos, sendas ignoradas en las cuales encontraron el consuelo, la paz y la esperanza, y los pensamientos de amor envolvían al joven copta de luz y de suavidad, porque de tantos y tantos corazones brotaba diario esta plegaria como un tierno canto del alma. Alma madre de los mundos infinitos, que el príncipe Abel lleve una feliz travesía hasta llegar a su nido en La Paz. 3 eran las etapas de esta última parte de su viaje. De Dapes a Sirki, de allí a Anak, de esta a Sipar y por fin al Santuario de La Paz, donde era ya esperado con gran regocijo, pues Aldis había anticipado un mensajero a los 3 días de haber llegado Abel a Etea. Habiendo en estas 3 ciudades refugios copdas, el joven maestro fue deteniéndose solo un día en cada una, pues ya sabemos que el vasto país de Urbau, como llamaban en aquella época a lo que conocemos por Mesopotamia, estaba en gran orden y prosperidad, regido por los príncipes y caudillos fundadores de la Gran Alianza. Aquellos que habían conocido a Boindra el día memorable de sus nupcias con Ada, la dulce hija de Jebús, y cuando le preguntaban por qué pasaba por allí sin detenerse, él contestaba: aquí nadie llora, aquí todos gozan de paz y de abundancia, aquí nada tengo que hacer. El incansable peregrino, sembrador de consuelos, de esperanzas y de amor, subía de nuevo a su elefante y, siguiendo la costa del Éufrates, umbrosa de palmeras y de cañaverales, buscaba el suave nido de su descanso, a donde llegó por fin un día al caer de la tarde. A la entrada del gran parque de cedros y de palmeras le esperaban sus padres con el pequeño Set y con Albina, la niña de las rosas blancas, hija de Zurima, como recordará el lector, que era ya una bella adolescente. La dulce Vana abrazó a su hijo llorando y riendo a la vez, murmurando frases ininteligibles que sólo el amor dicta y el amor comprende. Adamú, radiante, se dejó acariciar por el gran hijo que había colmado sus ideales de padres, y el pequeño Set, recordando la promesa hecha al partir, le decía, tirándole de las manos: ven, ven, que aquí está la cora que me hizo el Pangrave con 4 corderitos blancos que guardo para ti. Albina, silenciosa, esperaba. Abel la miró y sintió en el fondo de su corazón una vibración tierna y dolorosa a la vez. Era el vivo retrato de su madre, y se acercó a ofrecerle un ramo de rosas blancas mientras le decía: son del rosal que mi madre cuidaba para vos. Abel dejó un beso silencioso en aquella frente de cera virgen y recibió las blancas flores que tantos y tan bellos recuerdos traían a su memoria. Madre, dijo Abel a Ivana, esperad que os traigo 2 hijos más. Y ayudó a bajar a Aurorita, que inquieta y curiosa asomaba su rostro por entre las colgaduras de la carroza. Urquis había bajado ya y se acercaba sonriente. Querida niña, exclamó Ivana, abrazando a la huérfana recién llegada. Sed bienvenida a mi corazón. ¿Y de dónde, hijo mío, me traes tan hermoso regalo? De las praderas de nuestro Iber, le contestó él. Y este otro regalo viene del país de los hielos eternos. ¿Les aceptáis? De todo corazón, hijo mío. Y los padres de Abel unieron sus manos a las de Furquis, cuya emoción no le permitió articular palabra. Mirad, Albina, qué linda hermanita os viene, añadía Ivana, induciendo a la hija de Zurima a dar la bienvenida a la niña. Es medio arabeña como ella, dijo Abel, pues también su madre venía de aquel país. Y se parecen, decía Adamú, observando a las 2 criaturas. ¿Y para mí no me trajiste un hermanito?, preguntaba Set, algo mohíno, al ver que no le ofrecían regalo alguno. Sí, querido, díjole Abel, levantándolo en sus brazos. Para ti vengo yo, y a más te traigo a Furquis, que te contará hermosas historias de un país que siempre está blanco de nieve. El aludido se acercó y, acariciando al niño, le dio un pequeño silbato de ámbar que parecía un colibrí de oro con ojillos de esmeraldas. Con esto llamarás a tus corderitos, le dijo, y les enseñas a conocer tu silbato. Cuando siguiendo por la avenida central descubrieron los pórticos del gran santuario, empezaron a descender de sus elefantes y camellos los copdas y dactilos, al mismo tiempo que vieron el inmenso grupo azulado que bajando la escalinata del santuario se dirigía al encuentro de los viajeros. Eran Boindra y Ada, seguidos de la numerosa familia copda que acudían a abrazar a aquel que significaba para todos el poema vivo del amor fraternal, que ensayaban a cantar desde tantos y tantos siglos. Cuando copdas y dactilos estuvieron frente a frente, Abel pronunció estas palabras: los últimos seguidores de Antulio buscan el amor de los seguidores de Numú. Boindra se abrazó con Ilcar de Talpaquén, y copdas y dactilos se confundieron en el más leal y sincero abrazo que podían darse seres que nunca se habían visto. Los ancianos del Monte de las Abejas solo acertaban a decir, poseídos de profunda emoción: toda nuestra vida la hemos pasado soñando con estos días. Y Abel, contemplando con su mente de iluminado el más remoto pasado y el más lejano porvenir, pensaba silenciosamente: oh, mis divinos ensueños de fraternidad y de amor, que hacen desaparecer los siglos, las razas, los idiomas, los climas, las fronteras, los convencionalismos, los intereses creados, las religiones, para dar paso al heraldo triunfante del alma madre que dice a toda criatura: en el amor que tengas a todos los seres que son chispas de mi eterna inteligencia, conoceré tu amor hacia mí. En el amor de los unos para los otros se encierra toda la ley enseñada por los ungidos en todos los mundos. La reina Ada se le acercó cariñosamente y le dijo: hijo mío, en el jardín de reposo hay varios de nuestros libros vivos que solo esperan vuestra llegada para partir. Les estamos reteniendo y ellos mismos cooperan con la fuerza de su voluntad hasta poder veros en la materia por última vez. Vamos, vamos allá, dijo el joven copda echando a andar. ¿Quiénes son? Nuestros padres y madres, Tubal, Every, Inar, Nolis, Diva y Merik, tres hombres y tres mujeres, ancianos, como sabéis, que están pasando ya los 90 años. Todos ellos me tuvieron en sus brazos, todos ellos me tienen en su corazón, exclamó Abel. No quiero que partan aún. Es necesario hacerles vivir. Hada buena, reina con alma de madreselvas, como dijera Boindra, ¿no veis que llegan los dactilos, guardadores de la sabiduría de un continente que se hundió con todas sus grandezas en los abismos del mar? Que la eterna energía los reanime hasta la hora final, contestó Ada, haciendo sonar por 3 veces un pequeño silbato. ¿Qué hacéis y a quién llamáis? Anuncio al jardín de reposo vuestra llegada, para que les preparen en forma que no sea tan brusca la impresión. Pero tan mal están. Diva y Ginar padecen de la aorta y cualquier impresión puede serles fatal. Los otros están más fuertecitos, aunque todos en un estado de gran sensibilidad. Aparecieron dos mujeres copdas que estaban de turno con los ancianos y después de saludarse con Abel dijeron: «Desde el amanecer están esperando vuestra llegada con mucha tranquilidad. Entrad, pues, pero haced por no impresionaros». La reina Ada se adelantó y tras ella entró Abel. Los seis ancianos estaban sentados juntos en el mismo estrado en torno de la hoguera, semicubiertos de mantas y de pieles. El joven copta salvó en tres pasos la distancia que les separaba para evitar que se movieran. Y arrodillándose en el centro de aquel semicírculo vivo que formaba varios siglos, unió su cabeza bronceada y juvenil con aquellas lacias madejas de nieve que temblaban como manojos de lirios blancos que agitara el viento. Oh niño luz, el niño amor, el niño piedad, beso de la misericordia infinita. Si tardáis una luna más, hubierais visitado nuestra sepultura. Volvéis a tiempo para cerrar nuestros ojos. Tales fueron las exclamaciones que escuchó Abel en el jardín de reposo a su llegada al santuario de la paz, que nuevamente se presentó a sus ojos como el verdadero nido de sus afectos de hombre. Y cuando los seis viejecitos hubieron besado su frente, se puso de pie y aspiró con ansias el aire suave de aquel recinto, como si sus pulmones lo necesitaran, como si todo su ser estuviera sediento de aquel ambiente suyo, esencialmente suyo, porque lo había respirado desde la niñez. Oh, mi paz, qué bien me encuentro bajo sus muros. ¿Cuándo será, Dios eterno, que toda esta tierra se transforme en un santuario de la paz? ¿Dentro de un siglo? ¿De dos? ¿De tres? Corres mucho, hijito mío, contestóle Tubal. Un centenar de siglos y aún me quedo corto. Es el tiempo que nos ha sido anunciado para que se apaguen en espantosa vorágine los últimos incendios del odio y para que esta tierra acabe de beber la sangre fratricida con que los hombres la han regado. Un centenar de siglos, repitió Abel con dolorosa voz, como un eco de las palabras del anciano. Y para andar ese centenar de siglos, he aquí estas sandalias que os he tejido con fibra de cáñamo y con lana de nuestros corderos, decía la anciana diva, entregando al joven copta su regalo. Y yo este ceñidor azul, tejido por mis viejas manos, que apenas pueden sujetar las agujas, añadía Nolis, enredando en las manos de Abel un grueso cordón azul turquí para ceñir la túnica. Abel olvidó la dolorosa visión de los odios terrestres ante la suave ternura que lo envolvía y sonriendo casi alegremente, oyó todavía a Mary que le decía: «Yo he pensado más en el mañana. Y os guardé esta carpetita de tela encerada para que recibáis mis mensajes cuando yo haya pasado al otro lado. Oh, buenas mangraves mías, vosotras no podéis iros aún sin sembrar más, mucho más, de vuestros rosales de amor, de ternura, de piedad infinita. Un millar como vosotras y transformaríamos la tierra sin tener que esperar un centenar de siglos. Ada, que había ido a incorporarse de nuevo a los grupos de viajeros que ya se acercaban por las columnatas de entrada, hizo sonar de nuevo su pequeño silbato, y 400 voces infantiles, acompañadas de arpas, de liras y de laúdes, se dejaron oír en un admirable y melodioso concierto, al mismo tiempo que aparecían en espesa muchedumbre de filas de 10 en 10, niños y niñas de 8 a 13 años con túnicas blancas y coronados de rosas. Cantaban el himno de la paz, con tan suave y melodioso acento, con tan honda vibración de amor y de ternura, que los ancianos dactilos exclamaban entusiasmados: ¿pero estamos aún en la tierra, o es que fuimos transportados a Sirio, a Vega o a Venus? Estamos en un rinconcillo de la tierra, contestaba Boindra, donde un puñado de hombres y mujeres de toga azul ensayamos a momentos la vida de los mundos, del amor y de la luz.